Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hacks for Geeks Podcast número 14. ¿Quién es Tony Mac? Si eres un forofo en el mundo del Hackintosh, seguramente habrás oído hablar alguna vez de Tony Mac. Si eres un principiante, todavía estarás creyendo que Tony Mac es una eminencia. Y si has dejado de ser un newbie, seguramente te habrás dado cuenta que en realidad Tony Mac es lo que les voy a explicar a continuación. Existió una empresa hace un tiempo llamada PsyStar, que vendía clones de Mac. Eran clones porque no eran Mac en sí, sino que eran sistemas personales, es decir, PCs, ordenadores normales con procesadores Intel, que venían preparados para correr el sistema operativo de Mac, es decir, OS X, de una forma prácticamente completa. Entonces, este tío, Tony Mac, surge cuando esta empresa cae. Es decir, todo apunta a que sea un ex empleado o ex miembro fundador de PsyStar, que recordemos también que esta empresa usaba hacks de OSX86, que era un sitio web de los primeros en el mundo de Hackintosh, y que al final una corte de Estados Unidos dictó que la actividad era ilegal, y exactamente al mismo tiempo surge TonyMacX86.com, que es la página de la que vamos a hablar hoy. Y digo al mismo tiempo porque de acuerdo con la página de PsyStar en Wikipedia, y el registro juiz de TonyMacX86.com, ambas fechas coinciden perfectamente. Cuando esta empresa cae legalmente y tiene que cesar su actividad, de alguna forma estos quieren mantener vivo ese legado Hackintosh y montan esta web en la que claramente sus intenciones son joder a Apple. Y además de forma burlesca, porque con solo analizar un poco los nombres de sus proyectos o sus nicknames en el foro, te das cuenta. Por ejemplo, Tony Mac, Mac Man, Links to Mac, Custo Mac. Es decir, tiene que quedar claro, ¿no? ¿Qué hacen estos tíos? Estos tíos son unos ladrones de código porque readaptaron el código del bootloader Chameleon y le cambiaron el nombre a Chimera robando todo el trabajo de la crew Chameleon. Además, estos tíos regentan un foro en TonyMacX86.com donde practican las formas más asquerosas de baneo que puedan existir. Basta que digas cualquier cosa que no les guste para que acabes baneado sin advertencia y poniéndote como excusa cualquier cosa que no viene al caso. Recuerdo cuando me bañaron definitivamente de su web, aquella vez yo cuestioné que no estaban muy puestos en el tema de la activación de las tarjetas Nvidia Kepler y que deberían estar más atentos a otras alternativas que resultaban más prometedoras. Entonces, automáticamente recibí un baneo. No pude entrar durante una semana en la web. Como al pie de mi foto de perfil del foro ponía hacksforgeek.com, después de ese comentario me banearon por violar las normas de publicidad. Normas que decían claramente que los posts no debían tener publicidad de otros sitios. Curioso es que esa foto de perfil la tenía por lo menos ya hace, no sé, un año o más y nunca me había dado ningún problema porque jamás había hecho publicidad en los posts. Es decir, yo en mis posts no escribía nada, nunca escribí nada de Hacks for Geeks, ni dije, no, miren, visiten esta página o nada por el estilo. Pero basta que digas algo que no les guste para que ¡zas! Aprovechen y lo usen en tu contra. Una semana después, volví a entrar en la web porque se levantó el baneo provisional que me habían hecho. Y como yo no sabía exactamente por qué me habían baneado, seguí tratando el tema de las tarjetas de Nvidia de la misma forma que lo estaba haciendo antes. Así que, ¡puf! Baneo completo y nunca más pude acceder al foro diciéndome que la razón por la que me habían baneado era por violar las normas de publicidad. Mi caso no es el único, me acuerdo de que, entre muchos otros, el caso de Rampage Dev, que es un medio cabroncete, pero es un colaborador de Insanely Mac bastante activo y es un tío que sabe mucho. Y estaba en el foro de Tony Mac y empezó a ayudar con las placas bases X79 y después de varias discusiones con los administradores de por qué estos solo recomendaban placas bases Gigabyte, fue suspendido durante una semana, es decir, el mismo baneo que me hicieron a mí. Después de que haya pasado ese tiempo, pudo loguearse nuevamente, pero no pudo editar más el thread. Entonces, lo que decidió fue eliminar todo su trabajo sobre DSDT y quitar todos los archivos. Más tarde, creó un blog en WordPress, rampagedev.wordpress.com, y notificó en el post de Tony Mac que trasladaba todo su trabajo de DSDTs a su blog nuevo. Sin embargo, los administradores de Tony Mac tenían una copia de sus archivos y comenzaron a distribuirlas como una creación propia. O sea que los tíos estos resultan extremadamente sospechosos porque banean instantáneamente. No es que dicen, amigo, te estás pasando. No, es increíble. Es como dictatorial el sistema. Este sitio recibe mucho soporte de los newbies porque Sí que es cierto que Insanely Mac requiere un poco de conocimientos más avanzados para entender la información que te están mostrando. Y es muy difícil que los hackers avanzados piensen en los principiantes a la hora de escribir los contenidos. Por eso en el foro de hacksforgeek.com me estoy un poco esforzando para que eso sea mucho más fácil para los principiantes, pero también útil para los hackers avanzados. Ya veremos cómo evoluciona el proyecto. Pero bueno, ¿qué pasa con este tío? Además de robar código y no poner las fuentes, lo que hacen estos tíos es vender DSDTs customizados. Dicen que no los venden y que ellos tienen un sistema de donaciones y que funciona así, todo por donaciones. Lo que en la práctica se traduce de que no, que ellos en realidad lo que están haciendo es vender. Por eso la única opción de que esta página te pueda servir de utilidad es si eres un newbie, un principiante en el mundo del Hackintosh, que necesita ayuda básica y sin muchas explicaciones de qué es qué y por qué hay que hacer lo que te aconsejan. Por eso, a nada que empieces a aprender algo y a cuestionar lo que te dan, sobre todo a preguntar los porqués y tal, que de todas es básico, porque los tipos que las cosas que te dan son básicas. Por eso es lógico que te empieces a cuestionar un poco a nada que sepas algo. Y te dan no solamente las cosas básicas, sino poco explicadas y cerradas. O sea que a nada que empieces a tener un poco de idea y empieces a cuestionar ciertos métodos o tal, automáticamente empiezan a banearte del sitio. Ni hablar si eres, aunque sea un poquito crítico, con los que todos sabemos que son sus sponsors. Entonces prepárate para no poder ingresar más al sitio, o no poder editar tu thread, o etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente si atacas a las placas base Gigabyte, o a los NAS de Synology o cosas así, automáticamente puño en toda la boca. De todo esto, además te das cuenta cuando empiezas a buscar nuevas versiones de los kexts que ellos proporcionan, e inmediatamente, claro, salta por doquier toda la información y te das cuenta de que las cosas que dicen haber creado ellos en realidad es toda robada de otros sitios a los que no reconocen su autoría. Me acuerdo cuando Tony Mac lanzó en su sitio una versión del kernel de OS X que daba soporte para los procesadores Sandy Bridge. Se le olvidó voluntariamente nombrar a Nowcom, que fue su desarrollador real. Claro, después de que Nowcom inspeccionara el kernel, se dio cuenta de que estaba hecho en base a su trabajo, en base al de Gops, en base al de Eni, y otros también que han colaborado en pequeñas porciones para ese kernel. Además, estos tíos fueron los genios que lograron que los procesadores AMD y otros procesadores Intel viejos pudieran correr OS X. Por eso, muchos usuarios del foro de Tony Mac, principalmente newbies, no entienden por qué en foros como Insanely Mac los productos de estos ladrones de código están prohibidos. Pero aquí les daré una breve explicación. El software que hay en Tony Mac no es open source. Normalmente la gente se confunde con esto porque la gente tiende a igualar open source con free software. Y en realidad no es así. Porque el concepto de open source incluye también que la persona, cuando lance la aplicación, lance también el código fuente del producto que lanza. Y en el foro de Tony Mac eso no ocurre. La comunidad original de Hackintosh, que era OSX86, creía firmemente que todo debería ser open source, con lo cual estos tíos se abrieron completamente de esa filosofía. La construcción del sitio de Tony Mac hace un montón de énfasis en las donaciones a través de botones molestos y afiliados o links hacia Amazon, NewEgg y otros sitios de interés que venden hardware para hacer Hackintosh y que claramente los están patrocinando. Es decir, a veces resulta un poco evidente y abusivo. Y esa tampoco es la filosofía del hacker de Hackintosh. Después, por ejemplo, su intento de ganar beneficios con la actividad que realizan está secundado siempre por las donaciones, estas que yo les digo, y que aunque ellos puedan merecer una donación, incluso aunque sus productos, y más notoriamente Multibeast, son compilaciones de productos de o drivers o kexts de otros desarrolladores, ellos no hacen referencia a esos desarrolladores. Y en realidad no es un trabajo que les da mérito, porque cualquier persona, y no necesita ser un programador para hacerlo, puede juntar todo eso y meterlo en un paquete de cosas, como es Multibeast. Con lo cual, no sé hasta qué punto una donación para Multibeast sea realmente meritoria. Normalmente andar pidiendo dinero por hacer un trabajo que, vale, te ocupa tiempo, pero que es una compilación, no me parece estar al mismo nivel que un programador que pida dinero por su código, ¿no? O una donación o algo. Y por ejemplo, para el software Custom Beast tienes que pagar. Y aunque parezca razonable considerando de que sí que Custom Beast requiere un esfuerzo en construir la aplicación, un instalador customizado para distintos tipos de PCs y tal, en realidad, como dije antes, no es el espíritu de OSX86 cargar con dinero por el desarrollo de este software, porque en general el universo Hackintosh se basa en ayuda mutua. Muchas de las cosas que yo descubrí en Hackintosh han sido porque los miembros de Insanely Mac me han ayudado un montón, y luego muchas otras cosas en las que yo he ayudado y que he logrado que muchos otros simplificaran su tarea de conseguir un Hackintosh estable, lo he hecho sin fin de lucro. Es decir, de la misma forma que me han ayudado a mí, he ayudado yo, y he gastado muchísimo tiempo de mi vida ayudando a otros en Insanely Mac. Por eso, aunque sea fantástico para los newbies, porque le dan todo resuelto, la actividad de Tony Mac no está provocando educación, sino vagueza. Es decir, no te pone en un plano en el que tengas que ponerte un poco las pilas para tratar de seguir lo que los hackers te están diciendo, sino que lo que fomenta es que te acostumbres a tener todo hecho y encima no te cuestiones de cómo se ha realizado eso. Por eso, cuando un foro es bueno, realmente no solamente da soluciones, sino que también forma a sus miembros en la tarea para lo que se creó. Y en el sitio de Tony Mac nadie forma a nadie más que en memeses. Además, otro de los objetivos de la filosofía OSX86 no es una manera de conseguir que una PC que te cuesta 300 euros pueda correr todo el sistema de Mac y que no tengas que gastar más dinero que ese para hacerlo. No. En realidad, la filosofía original de OSX86 y de lo que es ahora todo el mundillo Hackintosh es aprender muchísimo sobre las entrañas del sistema de Mac de una forma que Apple no te proporciona. Y en ese proceso, aprender también sobre un montón de otras cosas. Es muy raro que una persona que use Mac y que no esté muy metida en el mundo del Hackintosh sepa lo que es un kext, por ejemplo. Es decir, una extensión del kernel. Si eres un usuario de Linux, puede que tengas idea de lo que es una extensión del kernel, pero habitualmente la gente no sabe lo que es eso. Y no es otra cosa que drivers. Son drivers, son controladores que existen en Windows y que todo el mundo sabe lo que son, solo que trabajan de una forma distinta. Se acoplan al kernel como una extensión y te permiten controlar hardware o sistemas de archivos, como puede ser NTFile System, etc. Por eso, cuando entras en el mundo de Hackintosh, es normal que vayas a parar al sitio de este patán, y es normal que si eres un tío inteligente y que aprende rápido y se cuestiona cosas, acabes siendo bañado por dicho patán y no quieras ni verle la cara, o todo lo contrario. Seguro que si te lo cruzas en la calle, le quieres romper toda la nariz, como es mi caso. Por eso, no lo dudes. Si te metes en el mundo de Hackintosh y te encanta hackear y te encantan estas cosas, inmediatamente entres en esa página, saca lo más rápido que puedas toda la información básica e inmediatamente, y recalco inmediatamente, vete a insanelymac.com, que de hecho tiene un subforo en castellano, y trata de aprender lo más rápido de ahí. Puedes meterte también en el foro de Hacks for Geeks, que todavía no está muy desarrollado con respecto a Hackintosh, pero que lo estará en un futuro y que será todo en español, y buscar información y averiguar, e investigar y tal. Eso sí, siempre busca los buscadores en los foros antes de hacer preguntas sobre temas que no sabes si se están tratando o no, porque a veces resulta muy molesto que una persona, sin buscar en el foro, pregunte sobre cosas que se han tratado 80.000 veces. No hay que ser tan cómodo. Ten en cuenta que el proceso de hackeo en general, tanto de un Hackintosh como de seguridad, de cualquier otra cosa, es un proceso lento que requiere un aprendizaje muy específico y que no lo vas a poder solucionar en una tarde. Si tienes un problema de Hackintosh, si tienes un problema de seguridad, es muy raro que lo puedas solucionar en una tarde. Por eso tómatelo con calma, usa el buscador, ten paciencia, aprende y aléjate en la medida que puedas de foros de gente que roba código y no reconoce cuáles son sus autores, de gente que te banea rápidamente de sus foros sin razón alguna. Aléjate de toda esta mierda porque a esta gente no le interesa que tú aprendas y por ende que tarde o temprano tú puedas evolucionar incluso más que ellos para que puedas enseñarle algo nuevo, sino que lo único que les interesa es venderte su marca y tener fama, que dista muchísimo del prestigio, puesto que fama es que te conozca mucha gente y prestigio es que te conozcan y te valoren las personas que más valen. Esto es todo, probablemente en el futuro hablaremos alguna que otra vez más sobre este patán. Si eres un usuario de Hackintosh y conoces el tema de Tony Mac, puedes dejarme algún comentario en @hacksforgeeks en Twitter, por mail a hacksforgeeks@gmail.com, o, como siempre, puedes dejar tu comentario en www.hacksforgeeks.com en el artículo que quieras. Un saludo.